Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 533. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Giraldi.
Y bueno, The Rings of Power.
The Lord of the Rings, The Rings of Power. Te pido, por favor.
Sí, me estaba olvidando que el nombre completo incluye la palabra rings dos veces.
Ya, tenía el título de un superhéroe escribiendo, sí, sí. Como que ni eso.
Para quien haya visto esta serie y la haya disfrutado, lo lamentamos un montón, nosotros no. Teníamos ganas de dedicarle un rato porque El Señor de los Anillos es algo que nos gusta un montón. Y además nos parece que se pueden decir cosas interesantes sobre The Rings of Power y más haciendo comparaciones con su, entre comillas, competencia, House of the Dragon. Pero sí, The Rings of Power la verdad que terminó siendo un producto mediocre. Una serie a la cual no le teníamos nada de fe en un comienzo. Pero en el camino un poquito nos dejamos engañar por la campaña de marketing, las imágenes, las cosas que estaban diciendo los showrunners, que ahora vamos a contarles de dónde salieron, pero resultó ser la nada.
La nada misma. De hecho, esto estamos grabando un poco tarde, no en comparación a lo como solemos hacer. Por ejemplo, House of the Dragon grabamos inmediatamente después del final. Rings of Power terminó hace un par de semanas ya.
Sí, creo que se están cumpliendo 2 semanas.
Claro, así que me la olvidé un poco. O sea, me acuerdo lo que no me gustó y las cosas que vamos a decir ahora. Como bien dijiste, un poco comparándola con House of the Dragon y por qué ciertas cosas funcionan ahí y no acá. Pero sí, me parece todo tan irrelevante que, la verdad, si tengo que decirte, bueno, voy a seguir viendo la otra temporada porque tengo ganas de saber qué va a pasar con Llena el Espacio. No puedo llenarlo porque no quiero saber qué pasa con nadie. Ya me olvidé lo que tengo que esperar siquiera de una próxima temporada que está confirmada, pues recordemos que antes de que se estrene esta serie hubo mucha noticia titular de que la serie es más cara, de que Jeff Bezos, de que Prime Video, etcétera, todo el tema de los derechos, y ya se había anticipado que en teoría 5 temporadas es lo que tenían ganas de hacer. A esta altura la verdad que no sé si van a llegar a ser 5, pero bueno, una segunda seguro sucederá, a la cual, como dije, No espero con mucha expectativa ni ansias.
Sí, yo tengo completamente decidido que no voy a seguir viéndola.
Claro.
Esta va a ser nuestra, digamos, la vez que hablamos de The Rings of Power. Como saben, si nos están escuchando también en este momento, es muy optimista pensar que Quémese siga existiendo para dentro de 2 años y medio cuando salga la segunda temporada, pero si sigue existiendo.
Claro, bueno,
no,
pero
creo
una
que
cosa
hablemos.
Es que la veas, otra cosa es que la hables en Quémese, porque capaz que vos no existís, ¿ah? Bueno, yo no existo.
Bueno.
Nosotros creemos que vamos a existir si salen todos.
Por más
bien.
Que Quémese, lo que quise decir es que por más que Quémese exista o no exista, Quémese, no creo que la vaya a ver para cuando salga. Mi nivel de interés es menos 10, digamos.
Claro.
Pero bueno, recién tiraste un tema interesante para arrancar, que es el tema de, bueno, cómo existe esta serie.
Sí.
Resulta que hubo los derechos del Señor de los Anillos y el Hobbit, siempre hubo lucha por los derechos de esta propiedad intelectual tan importante para tantas personas, y se ve que hace algunos años una última demanda entre Warner y la familia de Tolkien se resolvió, y entonces tanto Warner como Tolkien salieron a vender los derechos para una posible serie de televisión, considerando que hoy en día una cosa como El Señor de los Anillos se la tiende a pensar más como para una serie de prestigio de algún servicio de streaming importante que una saga de películas como lo fue hace 20 años, ¿no? Entonces aparecieron algunos pretendientes de los derechos como ser Netflix y Prime. Parece que Netflix propuso hacer un multiverso a lo Marvel de películas basadas en Aragorn joven y los orígenes de Gandalf y cosas así que tipo lo escucho y me dan ganas de desescucharlo. Parece que la familia de los Tolkien tampoco les gustó para nada la idea. Y Prime, en realidad Amazon fue a ofrecer, no recuerdo bien qué, sí, creo que hacer de nuevo las películas, o sea, contar la historia del Señor de los Anillos de nuevo, pero en una serie, cosa que a los Tolkien tampoco les gustó. Y finalmente se lo venden a Jeff Bezos, que dicho sea de paso, otro costado, o sea, por el lado de Amazon y Jeff Bezos, Bezos le dijo a su equipo de su servicio de streaming Prime que quería su propio Game of Thrones.
Claro.
Y la gente de Prime dijo, bueno, lo más fácil es ir y tratar de ganar los derechos del Señor de los Anillos que están siendo ofrecidos en este mismo momento. Entonces ofrecieron esto que les dije, y resulta por lo que leí que terminan vendiéndoselo a Prime sin una idea clara, lo cual ahí ya te empieza a hacer pensar que los Tolkien lo que querían era plata, no tampoco proteger tanto la marca. La idea de hacer algo que sucede en la segunda edad de la Tierra Media, que es lo que, digamos, sí, lo que termina contando esta serie, surge una vez que Prime, Jeff Bezos, como quiera llamarlo, tiene los derechos y es una idea, una propuesta de estos dos hombres que no tienen experiencia. ¿Cómo es su nombre? ¿Vos lo tenés a mano?
Sé que uno se llama Patrick McKay, y el otro no me lo acuerdo, pero lo voy a buscar mientras vos seguís contando esta atrapante historia.
Dale, búscalo. Igual que conste que no nos acordamos los nombres porque la realidad es que...
Patrick McKay y J.D. Payne es el otro, J.D. Payne sería, estos dos muchachos.
Son dos muchachos que no tienen... Tienen algunos proyectos no producidos. Trabajaron en algunas películas como la tercera Star Trek de las nuevas, pero no aparecen en los créditos. O sea... Darle la serie más cara de la historia a dos personas sin mucha experiencia podía salir muy bien, o lo más probable es que podía salir muy mal. Y sí, uno de los problemas que tiene esta serie es que no, creo que se nota que no tienen experiencia.
Sí.
Tal vez se siente que son protegidos de Abrams, o sea, que vienen de trabajar con Abrams, quien los recomendó. O sea, a la hora de que Amazon estaba buscando quiénes iban a ser los capitanes de este barco.
Claro, me cierra un poco por ese lado, por ciertas cuestiones.
Sí, hay Mystery Box.
Sí. Entonces, Prime Video actualmente tiene los derechos de la obra literaria de Tolkien completa, pero solo deciden adaptar esto que son los apéndices. Esa parte es lo que no me queda claro a mí y siento que una vez lo tuve claro, pero me lo olvidé también.
Sí,
Así que no sé
yo lo leí.
si ahora vos lo sabés que estuviste repasando hoy.
Yo estudié y repasé recién hace un ratito, y sí, eso es una cosa que también es bastante rara.
Ok.
Deciden, por propuesta de estos dos muchachos, contar la historia de la Segunda Era, de la última alianza entre hombres y elfos, la creación de los anillos, el resurgimiento de Sauron, porque no es los orígenes de Sauron, sino como rápidamente entendemos cuando empezamos a ver la serie, Sauron ya existía desde la primera era, o sea,
Claro.
ni siquiera es Sauron Origins. Pero bueno, la cuestión es que deciden eso, pero no tienen los derechos del Silmarillion, que es donde es esta obra póstuma que publica. Es como una especie de compilado de un montón de escritos que Tolkien dejó, que no llegó a publicar en vida, que los publica su
Claro, o sea,
hijo.
esos derechos no los tienen.
Esos derechos no los tienen.
Okay.
Lo que tuvieron que hacer es armar la segunda edad con lo que se dice en los apéndices del Señor de los
Sí.
Anillos. El Señor de los Anillos inicialmente se publica en tres tomos y después en un tomo grandote que incluye apéndices de cosas que pasan después del final del Señor de los Anillos, o sea que cómo fue el reinado de Aragorn, cosas así, y también un poco de historia de lo que pasó antes, un poco mejor desarrollado. Entonces, tuvieron que armar su historia basándose en lo de los apéndices, o sea, algo menos desarrollado que como están los temas en el Silmarillion, y aparte cosas que se mencionan a través del Señor de los Anillos. Haciendo una comparación con House of the Dragon, sería como si House of the Dragon no tenía los derechos de Fire and Blood, el libro en donde hablan de la dinastía Targaryen, y tuviese que armar la historia de los Targaryen con las cositas que se mencionan sobre los Targaryen a través de los libros de A Song of Ice and Fire, los de Game
Claro.
of Thrones, los que se basó en la serie. Es rarísimo, la verdad. Ya cuando empezás a escuchar todo esto, parece que estamos hablando de un producto de limpieza, que la fórmula, viste, hubo problemas con la fórmula y se tuvo que hacer una... No parece que estamos hablando de arte o
Sí.
una historia que sea digna de ser contada, sino un mero producto.
Bueno, y para hablar ya de la serie propiamente dicha, un poco ya dijimos nuestra opinión en en el episodio ese que hicimos para Patreon, que también fue mencionado en nuestro episodio sobre House of the Dragon, donde hablamos un poco de la primera mitad de estas dos series. Y ahí habíamos mencionado que los primeros dos episodios nos habían gustado bastante, tenían potencial, prometían una creación de mundo, etc. Dos siguientes, o sea, los primeros cuatro habíamos visto ahí, que ya empezaban un poco a...
Aburrir,
a dar vueltas sobre lo mismo. Eso me parece que también es el problema de esta serie, porque después continúa. Vimos cuatro episodios más después de eso, donde quedamos en la misma. O sea, me parece que todas estas historias que fueron presentadas en estos primeros episodios, que hay que decirlo, esta serie toma un poco la fórmula, me parece, a lo Game of Thrones. No House of the Dragon, porque House of the Dragon es mucho más acotada.
Enfocada.
Es a lo Game of Thrones de, bueno, hay una gente por este lado, hay otra gente por este otro lado, y esta gente por este otro lado, que entendemos que viven en el mismo lugar y que alguna vez se van a juntar. Algunos se juntaron ya en esta temporada y otros todavía no. Pero me parece que mal tomado también las lecciones de Game of Thrones, porque a pesar de que, por ejemplo, Daenerys no conocía a nadie del resto de los personajes hasta bien avanzada la serie, siempre sentías que su personaje era interesante y que todo lo que sucedía a su alrededor, con Jorah, con toda la gente que ella se cruzaba y toda su travesía con los esclavos, dragones y demás, siempre era importante e interesante en sí mismo. Y lo mismo la historia de Jon Snow en el muro, de King's Landing, demás. Acá eso no pasa, son simplemente gente que estás viendo y no le llegas a entender por qué los estás viendo. Y ahora terminó la temporada y yo no sé para qué vimos, por ejemplo, a la señora esa con el hijo y con el elfo en las Southlands. Digo, ¿para qué estuvimos tanto tiempo con esa gente? No logro comprender realmente, porque creo que no sé si ni los vamos a volver a ver, capaz, ¿entendés? Es como...
Es incomprensible, o sea, falla por un montón de lugares. Los personajes no son para nada interesantes. En realidad, la señora que creo que se llama Bronwyn, o sea, si no nos acordábamos todos los nombres de los personajes de House of the Dragon, que al fin y al cabo...
Sí, nos acordábamos. Un poco tuvimos problemas con los hijos de los chiquitos, pero el resto sí.
Bueno, en realidad acá estoy presentando varios problemas que me parece que tiene The Rings of Power. Por un lado, los personajes son muy poco interesantes. Creo que la historia de los humanos, de las... Ya de entrada, ¿por qué esa región se llama las Southlands? Es como que a la Patagonia se le diga las tierras del sur. No se llaman las cosas de esa forma. O sea, está todo como mal pensado, ¿viste? Cuando vemos Westeros, sentís que todo esto está sucediendo en un lugar. Acá jamás sentí eso.
No. Aparte, hasta en Westeros, salvo las temporadas mal escritas de Game of Thrones, que son las últimas, el tema de la geografía y de ese lugar ficticio era totalmente lógica. El tema entendías de si estaba cerca de un río, si estaba lejos de tal otro lugar. Acá viste que no tiene mucho sentido. Hay gente que aparece de un lugar al otro. Sobre el final, Galadriel llega con Halbrand, ¿es?
Sí,
o Sauron. Sí. todo herido y sangrado, supuestamente en 5 días, a un lugar que está lejísimo. Y después Sauron aparece, se teletransporta de nuevo a Mordor. O sea, es como... Hay cosas que no tienen sentido en la geografía.
No importa mucho. Me parece que el mayor problema es ese cuando Galadriel y Halbrand se teletransportan a esta ciudad. Que igualmente hay dos ciudades élficas. Lindon está como más
arriba.
Eso quería decir. Lindon, o sea, la capital de los elfos está más arriba y ellos caen en la capital en donde está Celebrimbor.
Celebrimbor. Ese nombre me encanta. Como me gusta decirlo. Celebrimbor. Sí,
bueno. Me parece que se entiende que eso está un poco más al sur. Pero
no sé
igual,
si se entiende, como... ¿eh? O sea, en ningún momento lo dicen. Simplemente te ponen un cartel que yo después, leyendo un artículo, me di cuenta que era otro lugar. O sea, que no era el lugar donde veíamos a Elrond antes, sino que es otro lugar élfico. O sea, no sé, la verdad.
En realidad, en el segundo capítulo, a Elrond lo mandan del primer lugar élfico al segundo lugar élfico, de Lindon a... No me acuerdo cuál de los dos es Lindon y el segundo nombre no me lo acuerdo. Lo lamento muchísimo, Tolkien maníaco, si alguien nos está escuchando. Nunca me aprendí esos nombres. La cuestión es que sí, este segundo lugar está más cerca de Khazad Dûm, entonces tiene sentido, viste, sabiendo dónde está Moria. Tiene sentido hasta ahí. Para mí lo más raro, que igualmente como está todo tan separado, no necesariamente está sucediendo todo en paralelo, pero lo más raro es cuando los Númenóreanos salen de Númenor y llegan a las tierras del sur como en medio capítulo. Este es el capítulo de la gran batalla, que la verdad que a mí no me dejó tan impresionado. Yo estuve leyendo que hay gente que dijo, calidad cine, y qué sé yo. Tiene un montón de pequeñas situaciones, pero me pareció rechata. La cuestión es que en ese capítulo, primero que en Númenor estamos estacionados como tres capítulos, hay uno que termina con todos diciendo, yo me propongo para ir a la guerra, y en el próximo, en vez de verlos partir, está todavía el debate de si salen o no salen, hay un sabotaje de que destruye un barco, y recién al final de ese otro capítulo aparece Galadriel en cámara lenta con su armadura, y vos decís, esto se resolvió, es como el mismo final de nuevo, el mismo final de capítulo de nuevo. Y eso que son 8 capítulos, o sea, parece que le falta historia.
Son 8 capítulos, igual largos, larguísimo. O sea, en total son 10 horas, cerca.
Tal vez deberían haber sido 10 capítulos, y organiza un poco mejor la información porque se hacen larguísimos, mientras los estás viendo se hacen larguísimos.
Sí, y como bien dijiste también, hay situaciones que se repiten todo el tiempo, o sea, por ejemplo, lo de The Stranger, digamos, que termina siendo Gandalf, entendemos, porque después como que se transforma en Ian McKellen, empieza tipo a decir todas las líneas, que parece que Gandalf tiene como 3 líneas, ¿viste? Y esas las va diciendo durante toda su vida.
Sí, aprende aprende, o sea, dice, se acuerda hablar.
From the shadows you came, to the shadows you will return. Y lo de la nariz y una cosita más, y es como que esa.
Sí, se acuerda de hablar solo para repetir frases. Por un lado, para que entendamos que Gandalf, como si fuésemos tontos. Sí. Y por otro lado, esta es una serie de esas que quiere que seas Leonardo DiCaprio señalando la pantalla constantemente. Al principio, en los primeros 2 capítulos que me habían gustado un poco más, parecía que estaban intentando evitarlo, pero hay cada momento bochornoso.
Es horrible. Pero bueno, volviendo a esto, que lo que quería decir es que se plantea este misterio, como parece que, como bien dijiste recién, hace un ratito, que estos chicos vienen de la escuela Abrams. Por ahí podemos entender esta obsesión con los misterios, pero que encima mal puestos también, porque son los misterios de mierda que quieren sostener por 10 horas dándote vueltas sobre lo mismo. Porque bueno, se plantea el misterio de cae este ser extraño del cielo y la encuentra esta pseudo hobbit con la amiguita, qué sé yo. Todo lo que pasa entre ellos es una y otra vez lo mismo. O sea, es él y ella tratando de entender, él hace algo como medio mágico y parece que es algo malo y después hace algo bueno. Eso pasa como 3 veces, tipo, esto es lo único que pasa. Hasta que, bueno, después resulta que era Gandalf y ya tiene todo su momento mágico este, matando a estos 3 seres que no sabemos quiénes son, o sea, por qué están.
Aparecen en el 6º capítulo, creo.
Aparecen 3 veces también haciendo lo mismo, como luciendo así malos y tirando un fueguito y de repente se mueren.
Sí, es todo muy
y es
básico.
Como, ¿quiénes son? ¿Por qué? ¿Por qué pensaban que él era Sauron y al final era Gandalf? O sea, toda una cantidad de cuestiones que no tienen explicación. Al final se mueren tipo medio fácil, aparte usan esa imagen medio de lo Nazgûl. Y no tiene nada que ver porque no son Nazgûl, son, no sé qué son, pero sí,
como
raro.
Que
vivían
en el mundo de las sombras, creo que era donde vivían los Nazgûl, pero.
No se explica.
Es muy poco interesante todo. Todos los misterios son poco interesantes y la realidad. Lo que me parece muy extraño es que si vos me preguntabas después del 2º capítulo, todo lo contrario. Los misterios me habían parecido interesantes, pero no se sostienen.
Claro, pero porque siguen dando vuelta en lo mismo. Lo mismo Halbrand y Galadriel. No sé, es como que se intenta construir una especie de dinámica medio romántica entre los dos. Dos personajes que no tienen ninguna gota de química, entonces no funciona. Y de repente hay momentos que te tienen que están puestos como para que te choqueen y la verdad que no funciona porque no estuvo la previa ahí antes. Es realmente muy, muy grave lo que pasa con la cantidad de personajes mal escritos en esta serie.
Sí, varias cosas al respecto. Una, me parece que eso que decías de cómo están de desconectadas las historias, lo que más desconectado está es justamente lo de Gandalf. Eso podría no estar en esta primera temporada.
Sí.
Después me quedé pensando que lo de Bronwyn, lo de Arondir, que es el elfo negro, ahora podemos hablar un poco de eso, meternos en el pantano con
eso. Igual no sé ni qué tengo para decir sobre eso, o sea, es como. algo que pasó.
Yo tengo alguna cosa para decir. Pero bueno, el hijo Cleo, los humanos que eran simpatizantes de Sauron, todo eso es súper poco interesante. Si bien, bueno, tengo que decir, justo las dos cosas que acabo de mencionar son las cosas que más visualmente interesantes se ven, porque se filmaron, se nota que parte de esta serie se filmó en Nueva Zelanda, en algunos espacios naturales de Nueva Zelanda, y creo que donde más se siente es en los Harfoots. El pueblo de humanos, esto parece que fueron y construyeron con la plata de Jeff Bezos, fueron y construyeron un pueblo. Ahí son 6 casas nomás, pero se siente como una especie de pequeño Brie, ¿viste?
Sí, sí.
Esas son las cosas más lindas que tiene la serie y que se aprecian un poco mejor en el segundo capítulo por algo que mencionamos en nuestro exclusivo de Patreon, que ya mencionaste, valga la redundancia, vos, que es que los dos primeros capítulos los dirigió J.A. Bayona.
Sí.
Y se nota el ojo de un tipo con experiencia y con ojo, de nuevo, valga la redundancia. Después de los que quedan, creo que 3 o 4 los dirige la misma persona,
sí.
Un hombre que no conozco, no recuerdo el nombre, pero enseguida te das cuenta de que tiene menos ojo. La cámara empieza a flotar. Me parece que lo que pasa es eso. En los planos más elevados se nota que la subieron a una grúa y la hicieron moverse por los decorados. Cuando estamos más al ras del piso con una Steadicam, como que la cámara gira alrededor de los personajes y está buscando el plano. Hay mucho plano, momento en donde está pasando algo supuestamente épico y nos acercamos al rostro de uno de estos actores que, pobres actores, el casting.
Sí, otro problema. Sí. Otro problema grave, grave, grave.
Gravísimo. Bueno, no mencionamos esto, pero el casting en Game of Thrones y House of the Dragon es una maravilla absoluta.
Una maravilla. Y eso también me quedó, o sea, si gastaste toda la plata que gastaste Prime Video / Jeff Bezos en esto, ¿no tenías para pagarle a un actor, que no te digo que sea tipo Anthony Hopkins, pero que sea, no sé? Por ejemplo, en House of the Dragon o en Game of Thrones, no hay un Anthony Hopkins o una Nicole Kidman, pero son gente que conoces y que por lo menos tiene carisma y un poco de algo, que como también hablamos también en el podcast de House of the Dragon, le aportan mucho al personaje, como por ejemplo el caso de Paddy Considine, que será medio desconocido, pero es un gran actor y que le puso mucho de sí y mucho corazón a ese personaje, como el caso, la verdad, de la mayoría. También dijimos, toda la bola que es por Daemon Targaryen, que no se entiende, mucho es porque Matt Smith es un tipo muy carismático que puede hacer un papel así y vendértelo. Acá esto, tipo, es inexistente en ninguno de estos actores.
Descubrimientos aparte. Rhaenyra, la joven Rhaenyra, es un descubrimiento, creo que su primer papel, y tremendo descubrimiento, ¿no?
Sí.
Acá, la realidad es que cada vez que hacían un primer plano, hay muchos momentos, como cuando están escoltando a Galadriel a que se vaya en un barco y empiezan a caer las hojas. Hay momentos que se, supuestamente épicos, que se sostienen en primeros planos, tipo primer plano del padre de Isildur, que creo que se llamaba Elendil, pero no me acuerdo. Con la cara que puede poner, porque es un actor que parece que lo sacaron de una telenovela. Es otra cosa que también me quedé pensando. Se estuvo diciendo, y incluso entre nosotros nos jodíamos, que House of the Dragon se transformó en el culebrón del domingo, ¿no? Pero tiene mucho más que eso. Y la realidad es que en cómo está filmada, la clase de actores que consiguieron y cómo están caracterizados, se siente más el nivel, digamos, de serie, se siente más telenovela barata acá en Rings of Power. Cosa que es curioso,
total,
porque se supone que es la serie más cara de la historia.
Sí,
o sea,
sí.
Y se ve barato, se ve contado.
Hay mucho,
pobre,
mucho primer plano, mucha cámara lenta, viste, como para, ay, mira qué épico esto. Me acuerdo un momento de Galadriel cabalgando, un momento random, que tipo,
sí,
de repente está
feliz,
en cámara lenta, como feliz, sonriendo por algo que no sé por qué está sonriendo.
Sí, porque extrañaba cabalgar, tenemos que entender, pero es un momento muy idiota.
No se entiende, no sé. La verdad que no sé si es problema de la actriz, porque yo no sé, la verdad, esta actriz... capaz que no es tan mala, pero está mal dirigida y también con el texto no se puede hacer demasiado, o sea, ni con el personaje, porque tanto Galadriel como el resto del personaje son totalmente unidimensionales, o sea, no podemos entender cuáles son sus motivaciones. O sea, bueno, Galadriel tipo tiene una motivación, que es matar a Sauron a toda costa. Y encima le sale mal.
Es medio raro, tipo, porque la hacen como la girl boss. Es la típica protagonista mujer que tiene razón. Ella tiene razón y todos los demás no. Pero al mismo tiempo la hacen medio insoportable porque siempre está machacando con el mismo tema. Y por último...
Y porque todo el tiempo está en esta pose de arrogante y tipo diciendo cosas como enojada todo el tiempo. Y hasta los momentos... Bueno, tiene un par de momentos con Elrond al comienzo de la serie, pero como que también está todo el tiempo en esta pose de que yo tengo razón y vos tenés que creerme. Y es Elrond el que un poco, no sé.
Frío. Que me parece que la pequeña revelación de esta serie es Elrond.
Sí.
Y en extensión todo lo que hace en Khazad-dûm. En realidad no todo, porque para el final ya me estaba harto.
Sí, también es redundante. Sí. O sea, como que el problema de él con Durin y el problema del Mithril está como por 3 episodios discutiéndose y al final, tipo, no necesitaban al final. Parece toda esa mina, todo fue al pedo. Porque
te presentan,
con un poquito,
te hacen un teaser como... del Balrog.
Al pedo. O sea, es realmente incomprensible porque está todo. Si al final resulta que con ese pedacito que le dio en el comienzo, ya podían supuestamente salvar o buscar la solución, que no sé cuál es, no sé. Es como está mal planteado el problema, porque tampoco llego a entender.
Mal planteado todo. Aparte está todo dicho, sí. ¿Viste? Toda la información te la dan estos personajes quietos en el lugar, que es como esta escuela de exposición por exposición.
Sí, sí.
Como si tuviese que interesarnos.
Sí, porque nos lo dicen.
Porque sí, o sea, asumen que, bueno, sí, porque, esto te interesa.
Claro.
No, tenés que...
Me acuerdo el rey elfo, que en el primer episodio, cuando la manda a Galadriel a la mierda, le dice, andate en tu barquito, no vuelvas, no te quiero ver más. Le dice, tipo, no, acá está todo bien, todo súper pacífico, esto estamos re bien. Y de repente, al otro día, estaba condenada a la raza élfica, porque es como que, ¿qué? O sea, sí, es rarísimo. Sí, sí.
Te están cambiando constantemente la ubicación del conflicto.
Sí.
Es bastante raro. Lo que me quedé con ganas de decir, en un momento estaba hablando de los personajes de los hombres del sur.
Sí.
Porque, bueno, hablemos un poco de Mordor Origins. Porque okay. Si bien no era Sauron Origins la serie como pensé en un comienzo, sí, terminó siendo Mordor Origins.
Que igual te lo ponen en una plaquita por si no entendiste.
Para mí esa fue la cosa más... vamos a hacer un top 3 de las cosas más insultantes en sí. Esta escuela de precuelitis.
Dale.
La primera fue por ahí cuando Durin dice es un nuevo metal que encontramos en las profundidades. Creo que en élfico le dicen Mithrili y Elrond. Sí. Hacen un primer plano de Elrond con el pedacito ese cerca de los ojos y dicen no, es Mithril.
Sí. Pasa como 4 veces esto de que construyen un suspenso para algo que vos ya sabés que están por decir y no lo dicen. Y es tipo, bueno, díganlo ya. O sea, no es tipo tan importante.
Para los que vimos las películas, que quiero aclarar y ahora esto lo podemos desarrollar. Mientras estás viendo la serie, tenés la duda. ¿Esto se supone que es una precuela de las películas? No, es algo separado. Y eso explica...
Claro,
algunos...
porque Elrond y Galadriel son literalmente otras personas. En una realidad paralela son estos.
Claro, que son personas diferentes. Y aparte, en un momento, por ejemplo, Galadriel cuenta que perdió a su esposo. Y en las películas, cuando visitan a los Lorien, está con su esposo. Entonces hay como ciertas cosas que no encajan.
Bueno, puede haberse casado de nuevo.
Pero para alguien que se llamaba igual, o sea, creo que menciona el nombre.
Ah, ok.
Me parece... estoy casi seguro, ahora me haces dudar. No importa. La cosa es que es algo separado de las películas.
Sí.
Si conoces las películas, ¿realmente te va a dar... ¿Vas a señalar a la pantalla a lo Leonardo DiCaprio cuando mencionan los orígenes del material... de la cota de malla que tenía Frodo?
O sea, claro, es como que... demasiado mínimo. Tiene nada que...
No me importa. Está bien que ahora resulta que el Mithril, no sé si esto sale del Silmarillion, pero el Mithril era...
Claro, un mineral muy con muchas propiedades. Aprender el aloe vera.
Sí, que viene de un Silmaril y que fue con lo que se hizo los anillos, qué sé yo. Bueno, no importa. La cuestión es que ese es el tercer puesto.
Sí,
el segundo
pero
puesto
bueno,
es...
Igual, bueno, decir los puestos yo te digo porque igual esa situación que dijimos recién pasa como 4 veces con distintas cosas. Con lo de Gandalf pasa también, tipo, Istar, y quiere decir
eso
Wise,
decir. Para mí el segundo puesto
decir,
es...
Wizard, tipo, bueno, ya dilo.
Sí. Para mí el segundo puesto es el combo de... ¿Qué es esa palabra que te dijeron, Istar? Y significa, aparte, de repente este viejo aprendió a hablar, qué sé yo.
Claro, parece que uno de los hechizos que le tiró ahí una de las mujeres estas es como que le despertó la propiedad de hablar. Entonces ahora habla normal. Tuvimos todos 8 episodios dando vueltas con lo mismo, sin que este señor hable y de repente pueda hablar. Es como, ay, Dios.
A mí me gustaba la idea de que sea como una mente en blanco y que aprendió a amar.
Sí, yo me imaginé que iba a aprender a hablar, porque viste que iba como diciendo palabritas, pero de repente era como que, bueno, daba charlas.
De repente se toman el atajo y es como que todo eso que pasó durante ese capítulo se borra con el codo. Pero bueno, la cuestión es que sí. En tu idioma se llama hombre sabio o mago. En ese momento hice un...
Dios.
Y encima, poquito después de que se despide, como que dura 12 minutos,
sí,
cuando
sí.
se despide de cada una de las personas que son de su familia, la amiga y
todo
eso.
Todo el pueblo, sí, todo el pueblo.
Está la boludez esa de tipo, cuando ante la duda, seguí tu nariz, que es algo que le dice a Pippin en las minas de Moria. Y
sí.
¿De dónde sacaste esa frase si es como que sos un recién nacido o al final no sé, ¿entendés? No, pero es simplemente para digamos, una frase de Gandalf, no te puedo creer
que era Gandalf, no te puedo creer.
Pero bueno, el peor momento es el final.
Sí.
Primero quiero hablar
para
un segundo
¿qué parte
después
del
de esa
final?
Batalla. Toda. En esa batalla, cuando lo tienen encerrado a Eidar... Oh, hay varias cosas que quiero decir sobre esto. Perdón,
¿cuál
si
es
me
Eidar?
Estoy enredando. Es el...
El orco,
líder
sí,
de
sí,
los
sí.
orcos.
Sí, sí.
Por un lado, me parece medio raro que tratan de que empaticemos con los orcos y sin embargo también hacen cosas terribles. Es como que siento que no se deciden.
Con eso hay un par de cosas. Primero, a mí me parecía interesante, por lo menos para que hagan algo, no sé, como decir, bueno, mira, los orcos... también son seres vivos, ponele. Digo, y tienen este señor Adar, que es como su padre, no sé qué. Y como que hacen todo eso y de repente vemos a Galadriel que le dice, pero voy a matar a cada uno de ustedes y te dejaré vivo para que puedas
son
ver
menos
que esos...
humanos, sí, sí.
Boludo, tipo, la nazi, o sea, ¿qué le pasó? Y aparte es como todo un momento donde el tipo este parece que está tranquilo y está diciendo como una cosa trágica que le pasó a su raza y todo. Y la mina le tira eso y es como... es raro, es rarísimo cómo está escrito esto realmente.
Podrían estar planteándonos que Galadriel está equivocada, que es relativo, pero los orcos hacen cosas horribles, van
sí,
a terminar siendo
sí,
los
sí,
villanos,
sí.
O sea, van a terminar siendo el ejército de Sauron. ¿Sabes qué me hizo acordar? Me hizo acordar a cuando plantearon en The Force Awakens que Finn era un Stormtrooper y que los Stormtroopers eran niños secuestrados que les habían lavado el cerebro. Y después eso lo abandonan y vemos Stormtroopers morir
claro.
de formas horribles, igual, y vuelven a ser los secuaces de los villanos que no tienen cara ni nombre. Hay cosas que están muy bien. Habíamos dicho los espacios naturales son hermosos,
sí.
El vestuario, las armaduras son
sí.
increíbles.
Se aprovechan bien también los paisajes.
Eso
bien.
Lo acabo de decir, Vicky. Pero bueno, lo que quería llegar es a que los orcos, el trabajo prostético con los orcos está buenísimo también, uh-huh. ¿lo ves? Pero es como que es todo tan débil, lo importante que es lo que la historia que te están contando, que llega un punto que te chupa un huevo.
Por eso, o sea, yo prefiero algo con un CGI y una cosa un poco más baratita, pero que sea una buena historia, o sea, que no me importa que sea todo espectacular si es una mierda y reaburrido.
Siempre va a ser así, eso es una máxima.
Sí.
Pero bueno, lo que quería llegar es a que después de la batalla están interrogando justamente a Eidar y nadie se le ocurrió desenvolver ese pañuelito y ver que en realidad no estaba lo que necesitaban ahí adentro porque el viejo fanático de Sauron se fue al castillo para usar la espada como llave para abrir una represa que usa los túneles que habían estado haciendo los orcos para causar la erupción de Mount Doom y crear Mordor. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo
igual ese viejo ya existía,
hombres...
ya sabía de la existencia de esa cosa desde el comienzo? Es raro.
Es muy raro. Sí,
porque
sí,
¿por qué lo hace en ese momento? ¿No lo hizo antes? Tipo cuando no estaba la gente de Numb. No sé.
Sí, hay como ciertas cosas, como ciertas semillas de algo interesante, que es esto de la especie de discriminación que hay entre razas, porque también está en el comienzo los elfos que los están, son como la policía, ¿viste? Que los están custodiando a los hombres, que fueron, hace 20 generaciones fueron aliados de Sauron, entonces tenemos que cuidarlo para ver si se mandan otra cagada. De nuevo, como pasa con los orcos, un poco la cosa se diluye si tienen razón, si la mitad de los hombres...
Claro.
están esperando la oportunidad para traicionar de nuevo sí. Tierra Media e irse del lado de Sauron. Pero bueno, supongo que este tipo, generación tras generación, se pasaron el conocimiento, pero el plan es súper rebuscado.
Es rarísimo.
Que la espada sea una llave. Y a, o sea, si usás la llave pero no tuviste un montón de orcos trabajando en unos túneles, no sirve el plan. Es rarísimo. Pero todo esto termina con uno de los momentos precuelíticos más patéticos que vi en mi vida, que es Eidar. Después de la erupción, el momento de la erupción es bastante espectacular.
Sí, ¿cómo está hecho? O sea, pasa que no tenga ni sentido lo que esté pasando, como dijimos. ¿Cómo está hecho? Como toda la conexión está buena, hay un montón tipo de represas que se abren y cataratas que de repente inundan cosas. Y está como todo muy bien hecho, bastante impresionante, pero bueno, qué sé yo, podría ser un...
O sea, la cosa no tiene sentido, pero es espectacular de ver. A veces pasa eso.
Sí.
Pero bueno, ese es el final de un capítulo. Tenemos un episodio súper muerto de todos los personajes perdidos en las cenizas y larguísimo.
Horrible. Aparte, también está el momento también... hay mucho momento, como dije, que se supone que tiene que emocionarnos o que está filmado como que mirá acá te emocionás porque de repente este que pensabas que estaba muerto está vivo. Como, por ejemplo, Bronwyn, que como que casi muere dos veces seguidas, ¿viste? Como primero con la herida esa que la cauterizan y que estamos como 5 minutos con eso. Y después al final no le pasa nada, está caminando normal. Y en el siguiente episodio entra a la carpa el hijo y de repente está la mamá. Y es como, y sí, obvio que va a estar, sí, tipo, si no se murió en el anterior no se va a morir ahora. O sea, es rarísimo.
Claramente, aparte la hubiéramos visto morir o algo así.
Claro.
Sí, sí, el capítulo ese es... ver de a poquito cómo todos los personajes importantes sobrevivieron. Es aburridísimo. Como, sí. Porque el último es Halbrand, que parece herido, pero bueno, después lo terminan curando los elfos.
Y la reina que queda ciega también, como decir.
La reina que queda ciega, ¿qué me importa?
¿Qué tiene que ver?
Esa reina. Sí, sí. Bueno, lo que pasa en Númenor es todo tan aburrido. Pero bueno, primero quiero terminar con esto. Quería describir esta escena de Eidar diciendo... No lo vimos en todo el episodio, pero resulta que siguen ahí, en las ruinas del pueblito. Y los orcos diciendo, Eidar, Eidar. Y el viejito este dice, bueno, ahora las tierras del sur son nuestras, o algo por el estilo. Eidar dice, no, ya no se llaman las tierras del sur.
Sí.
Y el viejito le pregunta, ¿y entonces cómo se llaman? Y Eidar no responde nada.
Y mira como al más allá, hacia el
mira
horizonte.
Mira al más allá. Tenemos un plano del volcán que todavía está haciendo erupción y las Southlands, es como que prácticamente se tacha y
claro,
abajo dice...
que vino Cusco así, ¿viste? Algún emperador y tachó y puso Mordor arriba.
No, yo no lo podía creer, no lo podía creer.
Bueno, viste, hay mucho, y después también en el final, boludo, cuando no pueden decir anillo y están tipo, tenemos que hacer una cosa circular. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Una corona? No.
Lo hacen,
algo
hacen
más pequeño,
si fuese...
¿vas a adivinar? Es como que, Dios, díganlo. O sea, ¿qué les pasa?
Sí, sí, sí. Hacen como si fuese una ciencia, porque es como, sí. Primero dicen, creemos que con el mitril puede llegar a alcanzar para poner todo el poder de los elfos, una cosa...
Claro que no tiene...
Si va a ser
¿qué
así
me explicás, boludo?
De imperia, no me la expliques.
Claro,
sí.
Es porque tiene sentido.
Pero
no
sí,
se
los diálogos... Los diálogos son increíblemente torpes porque dicen algo así como y debería ser algo pequeño como un cetro. No, no. Sería mejor que sea circular para que el poder se distribuya. Sí. Ah, una corona. Sí, podría ser una corona. Y después en otra escena y van a hacer la corona. No, al final vamos a hacer dos. Pero eso significa que va a tener que ser algo circular pero más chiquito porque para dos coronas no va a alcanzar. ¡Dale, Dian! ¡Se llama Anillo del Poder! ¡La serie! Sentía que
o
me
sea,
hacía
es como
estúpido
que
viendo
claro, esto. Siento que los creadores creen que así te están como construyendo una épica, ¿viste? Dicen, entonces cuando veas lo que realmente vamos a... No sé qué creen, pero así no se escribe.
Es tratar al público de estúpido.
Pero bueno, hacen tres porque...
Hacen tres porque los elfos hicieron tres anillos.
¡Claro!
O sea, llegar a eso. ¿No?
Pero tampoco queda claro porque en este momento donde hacen los tres anillos es después de que sabemos que Sauron es Sauron, o sea que Halbrand es Sauron, y que él fue el que propuso hacer esto. Después Galadriel descubre la verdad, no les dice a los otros, les dice no les puedo decir, simplemente no le abran la puerta cuando venga. Y de repente, bueno, le dicen los otros y hacen lo mismo que... O sea, no entiendo por qué terminan haciendo algo que Sauron les sugirió y que encima el supuestamente
más capo herrero que Celebrimbor de toda la historia de los herreros. No sabía que podés mezclar los metales. O sea, como que me parece todo demasiado pelotudo. No sé, es raro.
Sí, sí, no, es la verdad.
No... Ah, qué interesante, le dice. Qué interesante sugerencia. Y sí, y bueno, y yo que no soy herrera, sé que se puede combinar oro con plata. O sea, no sé.
Sí, lo de Sauron es muy raro. Porque primero está planteado como el mayor misterio. Al sí. principio... Se supone que tenemos que pensar que Eidar sea Sauron, el extraño que termina siendo Gandalf también, y termina siendo este tipo que cuando te pones a pensar hay un montón de cosas que hizo que no tienen sentido si sos el malo más malo que queda vivo.
Claro.
El mano derecha del mayor mal que jamás se vio en Tierra Media.
Sí, sí, sí. Porque aparte si estuvo como engañando a Galadriel todo este tiempo, no. Porque todo lo que hizo fue de pedo. O sea, terminaron en Númenor de pedo, porque se encontraron con Elendil ahí en el medio del coso, y de pedo les dijo, vamos a Númenor. O sea, como que todo pasó de pedo, no porque él haya, tipo, hecho cosas para terminar haciendo su plan maestro y terminar ahí en lo del, al lado de Celebrimbor, ¿entendés? O sea, todo le salió porque sí.
A mí me gusta la idea de que Sauron por ahí en algún punto realmente había... pensado vivir el resto de sus días como un humano y no es que estaba
bueno,
pensando.
Bueno, pero escucha, toda la historia de Rings of Power es porque Sauron hizo toda esta maniobra de engaño para que hagan todos los anillos y después él se hace el anillo del poder. O sea, ese tipo es el punto.
Para mí es como todo lo demás, está mal contado, pero se podría haber contado que cuando termina cayendo de casualidad, tipo la vida es un barrilete y el barrilete, el viento lo terminó dejando en el.
Justo claro, como que fue improvisando, vos decís, y decís, bueno, mirá, terminé acá, ¿qué
lo
tal
deja
si...
en el taller de Celebrimbor, y ahí aprende lo que le faltaba aprender para hacer el anillo único, que lo va a hacer eventualmente, pero está mal contado.
No,
de
no
hecho,
sé.
Una de las
no,
cosas
no
más ridículas
convence
es...
para nada.
No, a mí tampoco, para nada. Una de las cosas más ridículas es que en el tercero o cuarto capítulo, cuando llegan a Númenor, debe ser en el tercero, quiere ser herrero en Númenor. O sea, a él le interesa la herrería, pero... no parece como un lore oscuro, parece como un amateur que...
Sí.
O sea, si hubiesen hecho Sauron Origins, o sea, si este hombre termina...
De última, hubiéramos sabido
camino,
que era Sauron desde el comienzo, capaz que eso iba a ser más interesante, y que esté como desde su punto de vista, o ver, no sé, algo así, pero si no, es muy barato todo esto de que, ¡ay, al final, jaja, este era Sauron!
Sí, como, en realidad, para mí hubiera tenido más sentido si era un hombre... común y silvestre, que va siendo corrompido y termina siendo el Sauron que conocemos. Pero si, no sé, 500 años antes era Sauron, tenía toda esa armadura loca que conocemos. Había sido el creador de todos los orcos. ¿Por qué ahora pasa por un taller de herreros y dice, me gustaría trabajar haciendo espadas? Pero no me dejan, así que le voy a robar la insignia a un X, a ver si me dejan pasar así.
¿Cómo? Sí, sí, sí.
Sos un
idiota. Aparte también Galadriel que le cree todo lo que le dice y después resulta que ve un papelito, o sea, le pide al elfo este que le busque en la biblioteca el papelito que dice, mira, resulta que los Saulos no tienen rey hace 1000 años. Los Saulos tampoco sabían, no estaban enterados aparentemente de eso, porque cuando él le dice, este es su rey, todos tipo, ¡ah, salve rey!
Es verdad. No lo había pensado, no tiene sentido.
No
si
tiene
hace 1000 años que no tienen rey, ¿de dónde salió este tipo?
Y le creen al toque, o sea, nadie dice, che, ¿cómo nuestro rey si nosotros estamos hace años? Nadie, todos le dicen, sí, sí, salve.
Esta película de Spielberg, Catch Me If You Can,
sí.
Que el estafador convencía a todo el mundo mostrando una insignia. Bueno,
sí, sí.
Él convence a todo el mundo mostrando una insignia y en un momento dice, se la saqué un muerto. Y...
Sí.
Bueno, igualmente también es medio raro que... Supuestamente se la sacó al último rey de las tierras del sur, de nuevo, algo que me suena rarísimo. ¿Y se la quedó esos 1000 años por las dudas?
No sé, capaz no le gustó, tipo, como accesorio. Un accesorio, dijo, sí, me queda lindo.
Te tenés que dejar llevar, es como una de estas cosas tipo las películas de Marvel. Te
sí.
Tenés que solo prestar atención a lo que está siendo dicho en la escena que
sí,
está sucediendo.
Sí, sí. Aparte también hay que decirlo que el momento de la revelación también se tarda un montón en decir. Es como, y... resulta que soy alguien que tiene muchos nombres y he viajado por... ¡Oh! ¿Cuántos minutos más vas a ser? Bueno, y hay como una secuencia de como que él entrando en su mente y haciéndose pasar por el hermano, cuestiones. Raro. Después le propone matrimonio en una situación medio Kylo y Rey. Extrañísimo.
no sé, tipo, realmente todo este momento me dio demasiado cringe, así que sí. No lo quiero recordar.
sí, no sé, ¿qué más decir? Me da mucha pena porque la verdad que los primeros dos episodios prometían.
Sí.
Me parece que es fundamental que estaban bien dirigidos, porque en realidad cuando lo empezás a pensar en retrospectiva, todo lo que sucede de choto del tercero en adelante, en el segundo están las semillas. O sea, si no sabes a dónde vas a ir y todo eso.
Claro.
Porque, sí, o sea, cuando se encuentran náufragos en el medio del océano, al final, ¿qué hacía Sauron ahí en el medio? No tengo idea.
No sé.
Todo lo que pasa con los Harfoots y el Stranger no va a ningún lado. O sea, incluso las cosas que estaban buenas en los primeros dos capítulos, cuando ves la historia completa, te das cuenta que no es que estos dos capítulos magia pura, sino que ya estaban las semillas para lo que fue, terminó siendo una serie mediocre.
Claro, que también está esto de que está todo construido alrededor de estas grandes revelaciones, entre comillas, que suceden en el final, y en el medio es un repetición y repetición y cosas que no llevan a ningún lado, para en teoría choquearte al final y que vos termines como, mirá cómo me engañaron. Y no, o sea, eso no puede ser.
Todo lo que tenés.
Todo lo que tenés, claro, porque como dijimos, los personajes, con ninguno podés empatizar ni un poco, no sabés qué quiere ninguno. En Númenor, ¿qué quiere la reina esa? ¿Qué quiere el señor barbudo que mira con cara de sospechoso? Mira, ¿qué? ¿Quiénes son? O sea, ¿por qué?
Sí, sí. Describime a la hermana de Isildur. Que,
¿por qué está la hermana de Isildur?
Tenemos que pensar que está muerto.
Claro.
O sea, porque en un momento deja de aparecer y
el padre está todo triste y dice, ¿para qué vine aquí? Sí.
Bueno, cuando vieron a Númenor, que supuestamente murió el rey. Bueno, todo lo del rey tampoco se entiende, porque ¿no? Fue un rey que cuando ya estos hombres se habían alejado de la idea de que los elfos son nuestros aliados, este rey, que creo que se supone que es un medio elfo, medio humano, insistió que no volvamos a ser aliados de los elfos. Nadie lo quiso, lo mandaron a la torre, la hija empieza a ser la reina. ¿Y por qué están escondiendo que se está muriendo? ¿Qué
no
problema
sé.
Hay? Que se muera. Y aparte, cuando vuelven, se hizo público a la muerte del rey, porque
claro,
están todas las banderas. Yo dejé la serie, digamos, la abandoné mentalmente en el cuarto episodio, cuando empezamos a seguir a la hermana de Isildur, que se la está siendo seducida por el hijo del vicepresidente.
Que es después el que sabotea el barco ese. ¿Por qué vemos esa escena de Diego quedando con ese chabón?
No sé. O sea, de nuevo, hay algunos personajes que alguna que otra característica tienen. Por ejemplo, Galadriel es terca. Punto, ¿viste? Por lo menos tienen las puedo describir con un adjetivo. Hay otros que no te puedo decir nada de ellos. ¿No? La hermana de Isildur no sé qué es. No sé.
Sí, bueno, el papá también de Isildur, que tiene como este medio, una relación un poco chocante con el hijo, como parece que le hace como, bueno, vos vas a pagar derecho de piso acá, qué sé yo. Y un par de veces, viste, que menciona a la madre muerta, así como en situaciones random, y que dice, tipo, esto lo aprendí de tu madre, que se ahogó. No sé, me acuerdo de ese momento que dices, tipo,
okay.
¿Qué tiene que ver? No me estás construyendo de nuevo ahí para relacionar con House of the Dragon. Cada vez que Viserys mencionaba a su esposa muerta, era tipo, todo un significado tenía. Y acá es como que te tiran así, yo también tengo una esposa muerta, ok. No, nada significa nada, nada te genera ni un tipo de emoción. Realmente, también comparando con El Señor de los Anillos de las películas, ¿no? Que bueno, ¿qué vamos a decir? O sea, son espectaculares. Pero, no sé, ya recuerdo que de entrada están tan bien casteados todos los elfos, Aragorn. Te transmiten un montón. Y acá es realmente todo tan muerto que me parece una lástima y un desperdicio de plata.
Sí, y de tiempo nuestro. Bueno, lo que estaba intentando oír es que después de ese cuarto capítulo en donde se están seduciendo estos dos personajes y realmente no pasa nada, House of the Dragon la vi semana a semana y, como dijimos, los primeros dos episodios nos dio dudas. Desde el tercero en adelante me enganché hasta el punto de que ahora me muero por ver cómo sigue esta historia.
Uh-huh.
Rings of Power la abandoné. O
sí,
sea,
yo también.
Los últimos cuatro capítulos, el fin de semana que salió el último, y un bodrio porque cada uno dura una hora y cuarto. Y bueno, nada, eso te debería decir. O sea, Es El Señor de los Anillos. Y algo que estábamos diciendo con Vicky hace algunos días que puede llegar a ser polémico y puede servir para cerrar, las del Hobbit son mejores que esta serie.
¡Oh, lo dijiste! Lo dijiste.
Pero sí, es cierto. O sea, me parecen películas horribles. La 1 no tanto, me parece una película... pero que tampoco me ofende.
Se van haciendo peores sobre la marcha. La tercera es inmirable.
Sí, sí, ya ni decía lo que pasa en la tercera. Pero me parece que por lo menos tenían un poco de alma, o sea... Entonces yo también por los actores o por... No sé, tenía pequeños momentos donde vos veías un poco de humanidad, ¿entendés?
Las películas del Hobbit, o sea, estamos yendo de más a menos. Las películas del Hobbit son una cosa súper despareja. A la hora de hablar de precuelas, hay que decir, son un poco más cerradas que las precuelas de Star Wars, por ejemplo. Son más mirables. Me imagino viendo alguna vez las del Hobbit versión extendida por curiosidad. En cambio, las precuelas ya lo hicimos a principio de año y son como una cosa horrible, sin sentido, ni siquiera...
También sin emoción.
Sin emoción. Pero bueno, nada, de repente cada cosa nueva que sale acá en la Tierra Media es peor que la anterior.
Claro.
Esto no se le ve el punto. No. Algo que tiene House of the Dragon por sobre The Rings of Power, que creo que es lo más importante, hicimos énfasis en su podcast. Que bueno, dicho sea de paso, esto estamos asumiendo, si vieron The Rings of Power, seguramente vieron House of the Dragon, ¿no?
Sí.
O sea, vieron las dos. Si solamente vieron The Rings of Power, se equivocaron. Vayan a ver House of the Dragon, que es una serie que vale muchísimo más la pena. Pero bueno, estamos haciendo estas comparaciones porque asumimos que la mayoría seguro vio las dos. Y quería decir que algo que mencionamos en su podcast es que hay como una seguridad a lo que se está yendo.
¿Sí?
Con el correr de los episodios te das cuenta de que hay algo. Es una historia que merece la pena ser contada. Acá...
Sí,
no sé qué
todos,
están contando.
Absolutamente todos los personajes los entendés y los podés describir y todos son complejos.
Sí, y a los que todavía no entendés mucho, suponete a la chica, a la hija de Alicent que es medio bruja, como todos los que están alrededor los estás entendiendo.
Sí, pero fíjate que todavía no es importante. Del comienzo no sabíamos quién era Aemond y en el final sabemos perfectamente quién es Aemond.
Claro,
y por
eso
qué
quiero
está
decir.
Haciendo.
Es como que se gana tu confianza. Esta
sí.
Serie, que por algo estoy diciendo, no creo que vaya a haber un minuto más, porque me parece una absoluta pérdida de tiempo. No tengo idea por qué estamos siguiendo a nadie.
Uh-huh.
Si ya sabemos el final. Bueno, eso también es otra cosa que tiene de distinto. Estaba queriendo cerrar, pero me acabo de acordar de algo que es bastante importante. House of the Dragon, no sabemos el destino. Bueno, en realidad yo sí, el que leyó
claro.
Fire and Blood.
Está la respuesta escrita en algún lado, digamos.
Está escrito, pero no es que estamos viendo las aventuras del joven Jon Snow, que sabemos que va a sobrevivir.
Sí.
No sabemos el destino. O sea, si viste Game of Thrones, no sabés qué va a pasar con todos estos personajes.
Claro.
Al principio no entendés el punto, por qué me debería importar qué va a pasar con estos personajes. Y para el final de la primera temporada me reimporta. No quiero que todas las cosas que se les vienen horribles que van a pasar por la guerra civil esta, no quiero que pasen y estoy como metido.
Sí.
Acá Galadriel, Elrond, Isildur sabés que lo dieron por muerto, pero obviamente no murió.
Ajá. Uh-huh.
Van a ser los anillos, van a terminar peleándose con Sauron ahí.
Sí, que igual sabemos que, por ejemplo, hay precuelas donde eso sí pasa, pero están también escritas que no te importa, como en Better Call Saul, y que te interesa ese viaje de saber cómo termina cada personaje, aunque sabes que van a morir o que van a seguir vivos. Pero bueno, años luz, años luz.
Acá falla por los dos lados, o sea, sabes qué es lo que va a pasar y no te interesa realmente conocer el proceso.
No, y me dio mucha gracia las entrevistas que estuvieron dando los showrunners ahora después del final de la temporada, bueno, insistiendo sobre este misterio y que ellos querían como despistar a la audiencia, no sé qué boludez dijeron sobre lo de Sauron, y después dijeron que van a darle un tratamiento Walter White a Sauron en la segunda temporada. ¿Qué?
Ah, sí,
¿qué tiene que ver? O sea, que es la única serie que viste, o sea, ¿por qué mencionás?
Sí.
Tiene sentido. ¿Qué significa eso?
Es que creo que en la misma entrevista dicen que haciendo pruebas de público se dieron cuenta, o sea, me parece que están equivocados, pero dicen que se dieron cuenta de que ciertos momentos pequeños y humanos encontraban que el público no respondía porque en algo como El Señor de los Anillos siempre tiene que haber epicidad.
No.
Yo creo que es porque los momentos humanos fallaron, porque en realidad lo que le falta es un poco menos de epicidad. Algo uh-huh. que no mencionamos, la música está muy bien.
Sí.
De Bear McCreary. Si bien ¿Te acordás de alguna melodía?
No, pero me acuerdo que me funcionaban en los momentos con algunas imágenes, sobre todo los paisajes y demás.
Sí, sí, sí. Hay momentos en donde es potente.
Sí, pero igual también pierde contra Ramin Djawadi, que toda la música que le ponen a Rhaenyra en esta temporada me la acuerdo, así que también perdió.
También pierde en ese sentido. Sí. No, y aparte el tema de la música me parece que es emblemático de esto de que en realidad... Si la devolución que creen que les dieron es que faltaba epicidad, me parece que vieron otra serie, porque a mí me pareció que el problema es ese.
Sí.
Cada una escena alguien dice algo épico y
sí,
hacemos
una frase
un primer
como
plano.
Para
y hacemos
para citar.
A las personas que están acompañándolos les hacemos unos primeros planos de tiene razón, el destino de la Tierra Media. Es como que constantemente está esa epicidad. No hay nada que haga las veces del cumpleaños de Viva al principio de la Comunidad del Anillo, nada no. De calidez.
Nada de Gandalf fumando con Bilbo una pipita.
No, no. Lo que más se acerca es el segundo episodio con Elrond y Durin, pero como dijimos, se hace tan reiterativo que al final ya me quería ir de esas minas. Falla por todos lados. La verdad, me parece una cosa muy mediocre. Y como dijimos, nada, la vamos a abandonar. No, no sé vos, yo ya lo...
Yo no sé, la verdad. Salvo que a alguien ocurra un milagro y tipo de repente se salve esto, pero no sé, tampoco me da muchas ganas. No sé cuándo va a salir la próxima, así que no sé.
Tenés 2 años para pensarlo porque mínimo va a tardar como 2 años. Sí. Pero bueno, como les dijimos antes, la realidad es que ni siquiera sabemos si Keme se va a existir para dentro de 2 años... Una de las razones por las cuales el podcast sobre The Rings of Power que queríamos grabar se atrasó fue porque en las últimas semanas no estuvimos subiendo nada. En gran parte porque no están cerrando los números. Les quiero recordar que si quieren que siga existiendo Quémese potencialmente hasta dentro de 2 años, pueden colaborar en patreon.com/quémese o cafecito.com/quémese. Esto es muy importante. Puede sonar que es una forma de decir cuando les digo... Si quieren que siga existiendo, quémense, pero la realidad es que es verdad. Si siguen no cerrando los números, me voy a tener que dedicar a otra cosa. Y quémese es algo que toma muchísimo, muchísimo trabajo, más con los distintos costados que fuimos abriendo. Por ejemplo, también está Twitch, que en este momento con Vicky lo tenemos abandonado, pero también es otra forma a través de la cual pueden colaborar suscribiéndose ahí. Otras formas de ayudar es siguiéndonos en Twitter, en Instagram... suscribiéndose en nuestro canal de YouTube y escuchando nuestros podcasts allí si pueden. Y sin más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Chau.
Una serie para aburrirlos a todos.